Estás escuchando las noticias como son.
¿Qué tal? De regreso, José Luis Ramos. Bueno, la oposición venezolana ha comenzado su trabajo al frente de la Asamblea Nacional con la mira puesta en definir en máximo de 6 meses una vía para sacar del poder a Nicolás Maduro, quien no obstante cuenta con blindajes legales para complicarle su objetivo. Hoy vamos a conversar sobre este y otros temas con el profesor Gustavo Manso, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Central de Venezuela, que ya está vía telefónica con nosotros desde Caracas. Profesor, bienvenido, ¿qué tal?
Este año espero que traiga cosas lindas para todos, ¿no?
Eso es lo que esperamos, sin duda. Ha comenzado un 2016 con una nueva Asamblea Nacional en Venezuela. Una Venezuela que, sin duda, ha venido ya desde hace mucho tiempo sumida en una profunda crisis política y económica. Y comienza una nueva etapa sumamente interesante en su país.
Sumamente interesante. Pues se instaló la Asamblea. Hay una mayoría de la oposición. Viene un choque de trenes, ¿no? Allí sumamente fuerte. Hay que recordar que en Venezuela son 5 poderes, ¿no? Está, además del poder legislativo en manos de la oposición, está el poder ejecutivo, el poder judicial, el poder ciudadano, que es denominado así aquí en Venezuela, que es el Contralor General de la República, el Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo, y el poder electoral. Entonces, pues, de los 5 poderes, 1 está en manos de la oposición, pero es un poder que es sumamente importante porque es como el vaso comunicante del principio de la separación de los poderes teóricamente plasmado en la Constitución. Entonces, pues, ayer se empezaron a alinear las situaciones, ¿no? Ya se toma posesión, están los diputados, etcétera. Están pendientes algunas situaciones como las de los 3 diputados, que yo creo que en las próximas horas eso se va a dilucidar, esa sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que pone en jaque a los diputados de Amazonas, ¿no? Que son 3 diputados. Eso resta, pues en principio mucha gente dice que pues, ha perdido la mayoría calificada de los 2/3 partes. En mi opinión no es así. En mi opinión, el universo de los diputados de 168 se ha reducido a 163 y permanece la mayoría de las 2/3 partes con 109 diputados, que son los diputados que tiene la oposición. Pensar de una manera diferente sería pensar, por ejemplo, que la Constitución se paraliza, la ejecución de la Constitución, que es día por día en todos los estados, se paralizaría, pues porque no están presentes 3 de los diputados que supuestamente fueron electos. Y las decisiones en un país no se pueden paralizar, menos en un órgano de estos que se denominan órganos colegiados, es decir, que están compuestos por muchas personas. Entonces, evidentemente que pues estas decisiones pueden tomarse dentro de la misma Asamblea Nacional. Ahora, muy probablemente, el Tribunal Supremo de Justicia, que sabemos que no tiene autonomía e independencia, pues va a tomar decisiones que son contrarias a lo que la racionalidad indica. La mejor muestra la tenemos en la sentencia de estos 3 diputados. Para que tengan un ejemplo, la audiencia, la sala electoral está compuesta por 5 magistrados y recientemente de esos 5 fueron electos 2 magistrados. Esos 2 magistrados eran diputados que habían participado en la contienda electoral que recién acaba de terminar. Es decir, ellos fueron jueces y parte al mismo tiempo de esta decisión que se tomó.
Profesor, el fallo ya final al respecto se conocerá entonces próximamente, en los próximos días, próximas semanas.
Bueno, ya se pronunció preliminarmente, es decir, hay una medida cautelar que impide la jujuramentación de los diputados, pues que de alguna manera impide esta situación. Ahora, al fondo debe pronunciarse en los próximos días, es decir, para resolver el asunto por completo, debe pronunciarse en los próximos días. Es tan descabellada la sentencia que supuestamente por unas grabaciones que no fueron hechas de acuerdo con los procedimientos que están en la ley, sino que salieron a la luz pública en canales que son afectos al oficialismo, supuestamente unas conversaciones donde si se iban a comprar unos votos o unas cosas de esas. Esas grabaciones ilegales las incorporan al expediente y en base a esas grabaciones dicen que ahí hubo pues situaciones irregulares y por eso no dejan, impiden la juramentación de los diputados, ¿no? Pero evidentemente en base a unas pruebas que son ilegales por completa, es decir, esas grabaciones no fueron autorizadas por un juez, no fueron, o sea, autorizadas por ninguna autoridad apropiada de acuerdo al ordenamiento jurídico para esta situación, ¿no?
Una situación que queda pendiente. Profesor, usted hablaba de que próximamente se avecinan las primeras batallas en la Asamblea Nacional, en el Parlamento venezolano. Le pregunto, ¿usted considera que al plantearse ya la propuesta de una amnistía y reconciliación para los exiliados, para los presos políticos, es cuando comience prácticamente el enfrentamiento político?
Sí, de hecho, pues yo tuve el honor de participar en la redacción de uno de los proyectos de ley de amnistía a través de una ONG que se llama el Foro Penal Venezolano, ¿no? Allí participaron pues juristas de gran talla, académicos, etcétera. Y estoy seguro que esa va a ser la primera batalla, ¿no? Ellos han dicho, cuando me refiero a ellos, me refiero al oficialismo, han dicho que eso no lo van a dejar pasar, ¿no? Es decir, que esas leyes no las van a dejar pasar. Y realmente, pues lo que establece la Constitución es que si el Ejecutivo se niega a firmar, ejerce su derecho al veto, todavía el Poder Legislativo puede, si es por vía de ley, publicarlas perfectamente, ¿no? Ahora, muy probablemente por allí va a venir entonces un control de la constitucionalidad del Tribunal Supremo de Justicia sobre las decisiones, etcétera. Pues van a pasar muchas cosas y estas cosas van a ser día por día, ¿no? Realmente yo creo que es un tema que va a ir viéndose poco a poco, ¿no? Realmente el camino por delante es largo, ¿no? Es largo y no va a ser nada fácil, pues, porque nos vamos a someter los venezolanos a situaciones que tienen que ver mucho con lo jurídico, con las teorías del derecho, un tema que es propio de los académicos y juristas. Y pues a la ciudadanía le va a costar un poco entender este tipo de situaciones, ¿no?
Profesor, muchas personas al hablar de los presos políticos tienen en su memoria el nombre de Leopoldo López, pero hay otros, por ejemplo, el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, el excandidato presidencial Manuel Rosales, están los estudiantes. En fin, yo creo que el borrador contempla mucho más de 75 presos políticos.
Sí, hay dos proyectos realmente, uno por vía de ley y una por vía de un decreto de la Asamblea. Ya le corresponderá a los diputados escoger el camino, ¿no? Si es por vía de decreto o por vía de ley. Pero en todo caso, en el cual yo participé directamente, contempla todas las situaciones desde el año 1998 en adelante, hasta la presente fecha. Pues porque hay muchas personas afectadas por todo lo que ha venido ocurriendo. Por ejemplo, los 25.000 despidos de los empleados de PDVSA que ocurrió a principios de la década pasada, eso está contemplado. Pues personas que fueron sujetas a persecución política, personas que se tuvieron que exiliar como consecuencia de las acciones autoritarias, totalitarias, autocráticas, pues todos estos elementos están contemplados en el proyecto, ¿no?
Eso es precisamente lo primero que presenta la nueva agenda legislativa que presenta Julio Borges como jefe de la fracción de la MUP, de la Mesa de Unidad Democrática. Primero la ley de amnistía y después, en segundo lugar, a la ley que empodere a los beneficiarios de la misión vivienda. ¿Pudiera usted explicar un poco más sobre esto, si es que conoce?
Sí, allí hay algunos debates con relación al tema. El oficialismo dice que se les otorga derecho de propiedad de acuerdo a una normativa que mencionan, etcétera. Pues, pero de alguna manera este instrumento vendría a poner claridad en la situación, en el sentido de que pues las personas que son beneficiarias de este tema social, de esta política social, tengan el efectivo derecho de propiedad, en el sentido de que este pueda ser heredable, en el sentido de que este pueda ser vendible o enajenable, cosa que no lo puede ser en este momento de acuerdo a cómo está planteado en términos del ordenamiento jurídico venezolano, ¿no?
En la agenda, según Julio Borges, pues también como tercer punto está la ley de producción nacional para volver a tener comida hecha en Venezuela y lograr combatir la escasez.
Sí, yo pienso que es un punto importante. Sin embargo, yo no conozco el texto de esta ley, ¿no? Lo que yo podría, ¿cómo lo digo yo?, como agregar a esta situación, es que parte del origen de la situación, de la causa del desabastecimiento en Venezuela y de la poca producción nacional y de la situación económica que se vive en Venezuela es debido a los controles de precios existentes. Entonces, pues yo espero o imagino que dentro del proyecto pues haya una especie de eliminación de los controles de manera que y de garantías para los productores, para industriales, para comerciantes, sobre todo en temas que tengan que ver con el derecho de propiedad, de manera de que la gente, pues por esa seguridad jurídica que se genere, pues tenga a bien incentivar su producción, etcétera. Yo estoy seguro que con la eliminación de los controles de precios en unos meses, pues comenzaría a dinamizar el tema económico en Venezuela, que yo lo siento sumamente paralizado, ¿no? El año pasado nosotros hemos cerrado con una inflación altísima. Aquí hace tiempo, por ejemplo, que no se ven normalmente. Por ejemplo, leche en polvo en Venezuela, yo no he visto más leche en polvo, ¿no? Por decir un solo rubro, ¿no? Así muchísimas otras cosas que yo estoy seguro que se van a dinamizar una vez que se ofrezcan garantías suficientes, ¿no?
Profesor, y hablando de crisis, en las últimas horas, el presidente Nicolás Maduro atribuye ya públicamente, según él, la crisis a una guerra económica de empresarios de derecha y además anuncia que está evaluando presentar un plan de emergencia para la reactivación económica y dijo esperar que la mayoría opositora no lo sabotee. En otras palabras, Maduro reconoce públicamente que la situación económica de Venezuela es crítica.
Sí, ahí hay un punto por lo menos rescatable, que es ese reconocimiento de la situación crítica. Si usted me pregunta a mí, si no se toman medidas serias en los próximos meses, yo creo que Venezuela afronta una clara crisis humanitaria en ese sentido. Cuando hablan de guerra económica, etcétera, pues o sea, yo creo que este argumento es un argumento falaz, si me logro explicar. Es decir, aquí de guerra económica es que los empresarios no van a ponerse a producir nada si no están las garantías. Los industriales no van a producir si no están las garantías. ¿Y cuáles son las garantías? O sea, las garantías no son que ellos tengan el campo abierto para especular, para aprovecharse de una situación económica. No. Si, por ejemplo, aquí en Venezuela estamos afectados en economía por un control de cambio severo. Entonces, se consigue el dólar innombrable, vamos a llamarlo así, en un precio que es muy superior, evidentemente que los empresarios no van a traer bienes y servicios a Venezuela de una forma en la que vayan a perder dinero. Entonces, estas son las garantías que realmente están esperando que se produzcan. ¿Sí me logro explicar?
Perfectamente, y además no es ninguna guerra económica.
Sí, y no es ninguna guerra económica, no se trata de ninguna guerra económica, se trata de una situación en la que pues ninguno va a regalar su propio patrimonio a terceras personas.
Profesor, algo también muy significativo, y en este caso en la persona de Henry Ramos Ayud, que es el nuevo presidente, ¿no?, de la Asamblea Nacional Venezolana, cuando en su discurso afirma que 6 meses del nuevo legislativo, pues se va a decidir la salida constitucional, democrática, pacífica y electoral para la cesación del gobierno de Nicolás Maduro. Este punto específico parece que lo tiene en su agenda personal el señor Ramos Ayud en esta nueva asamblea mayoritariamente opositora.
Sí, yo también lo siento así. Yo creo que ese ha sido uno de los puntos más importantes de lo que ha sucedido ayer. Una hoja de ruta. Y esta hoja de ruta comprende este cambio. ¿Cómo puede darse ese cambio? Pues la Constitución establece diversas formas, ¿no? Pero en todo caso, una de estas formas estoy completamente seguro que va a ser o va a contemplar la posibilidad de adelantar las elecciones. Sí, otra de las vías pues sería las que están plasmadas en la Constitución, referéndum revocatorio, una Asamblea Nacional Constituyente que modifique aspectos sustanciales de la Constitución. Y la otra podría ser una modificación de la Constitución vía enmienda o vía reforma que permita un acortamiento del periodo presidencial y un llamado a elecciones. Todas estas posibilidades son estrictamente constitucionales y perfectamente viables con la mayoría que está en la Asamblea Nacional.
Profesor, ¿qué repercusión ha tenido en Venezuela este punto específico del discurso, ¿no?, del señor Henry Ramos Ayud, el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa del Parlamento venezolano?
Bueno, yo creo que cae bien, porque pues de alguna manera la población en general, el clima político que se vive en Venezuela, la población en general atribuye al oficialismo pues toda la crisis económica que se está viviendo. No solamente la parte económica, la crisis, por ejemplo, que vivimos en inseguridad. Nosotros somos el país más inseguro del mundo, con unos niveles de violencia altísimos. Entonces, todos estos elementos, la crisis social que nosotros estamos viviendo, todo esto se le está atribuyendo directamente al oficialismo, al gobierno. Y como consecuencia de esto, pues que exista la posibilidad de que haya un cambio anticipado de gobierno, de que existan personas que de alguna manera pues le pongan la mano a la situación para modificarla, para mejorarla, pues cae bien en toda la población. No caerá bien en el grupo, como le digo yo, más duro, con mayor fidelidad que tiene el oficialismo, pero realmente cuando usted analiza encuestas de clima social, de clima político, etcétera, se da cuenta de que este grupo, la población venezolana, no llega al 20% de la población.
Profesor, quería también abordar con usted otro tema que tiene que ver con Venezuela, la situación que repercute debido a las dificultades de financiación de Petrobras, Pemex y la venezolana PDVSA. La agencia de calificación de riesgo Moody's ha alertado de las dificultades de financiación de petroleras latinoamericanas, como estas tres que acabo de mencionar, durante este año que ha comenzado y el siguiente incluso, según ellos, por culpa de los bajos precios del petróleo, el aumento de la oferta y la devaluación de divisas. Específicamente hablando de Venezuela, esto sin duda va a profundizar mucho más la crisis actual y usted hablaba de crisis humanitaria.
Bueno, que pueda presentarse en los próximos meses, y más cuando estamos hablando de que los precios del petróleo siguen bajando. Ahora, o sea, esto yo creo que de alguna manera, no la situación petrolera en sí, sino pues cierta situación política que se observa en Latinoamérica, de alguna manera pues hay un retroceder de la izquierda en términos generales, ¿no? Y este retroceder de la izquierda, pues de alguna manera tiende a un acorralamiento de lo que son las directrices del Foro de Sao Paulo, que de alguna manera representa esa tendencia de izquierda en el mundo, ¿no? Es la heredera, de alguna manera, pues de los postulados de la vieja Unión Soviética, etcétera, ¿no? Entonces, pues de alguna manera sí se ve un retroceder. Ya en Argentina ocurre en Venezuela, está ocurriendo directamente en Brasil. Yo creo que esta es una situación que corre en paralelo al tema de los precios del petróleo. Porque de alguna manera, si se estaban sosteniendo estas economías, no hacia Argentina, pero sí Brasil, por ejemplo, que es productor de petróleo, y Venezuela, pues se estaban sosteniendo básicamente en esto, en esa burbuja de los precios de petróleo que se estuvo viviendo hasta hace un año y pico, ¿no? De unos precios altísimos por encima de $100 el barril. Yo creo que ahora se está imponiendo, sí, una visión diferente, porque yo pienso que el mercado se estaba sosteniendo en base a precios hasta hace un tiempo, y ahora la visión del mercado es sostenerse en base a producción. Entonces, es decir, los precios bajan, pero pues los grandes productores de petróleo lo que hacen es producir más petróleo. Y pues evidentemente que ya hay un cambio en la fórmula del mercadeo del petróleo a nivel mundial. Entonces, esto de alguna manera, este cambio de visión no incide directamente en economías, por ejemplo, como la economía árabe. La producción de los árabes es una producción altísima y no incide en otros grandes productores de petróleo, pero en productores de petróleo cuya eje fundamental era sostenerse en base a precios y no en base a producción, pues van a tener que cambiar su visión. Van a tener que cambiar su visión porque pues hay un exceso de mercado, un exceso de oferta en el mercado petrolero que los obliga a pues bajar precios y competir en base a producción y no en base a precios.
Incluso según Moody's, la caída de precios de las materias primas puede obligar a estas compañías a reorientar sus carteras de producción y a tener que vender algunos de sus activos. Cambiando y ya casi terminando el programa, profesor, el tema, ¿usted cree que va a imperar el ímpetu democrático en la nueva Asamblea de Venezuela?
Es difícil decir, o sea, en el Parlamento yo pienso que ayer hay muestras claras de que se van a hacer las cosas democráticamente. Incluso, no sé si veía usted o la audiencia, la participación de un diputado del oficialismo que debía llevar a cabo una postulación que al final no hace, sino que lo que hacía era responderlo de otro diputado incumpliendo lo que establecía el reglamento. Y sin embargo, no ocurrió lo que ocurrió en el Parlamento anterior, le cortaban el micrófono y se veían unas situaciones que eran completamente antidemocráticas. Ahora, la articulación de las decisiones del Parlamento venezolano con el resto de los poderes públicos, ahí es que está por verse la situación. Realmente yo creo que ahí lo que va a haber es una constante diatriba, un constante conflicto, una constante dialéctica. El Parlamento va a decir algo y el resto de los poderes van a ir en contra. Eso sí puede asegurarlo usted. Y la forma de dirimir esas controversias, pues habrá que ver cómo se van a dirimir. Pues allí yo creo que juegan un papel fundamental tanto la población, la sociedad civil por una parte, como las Fuerzas Armadas por el otro, ¿no? En cómo se diriman estas situaciones, conflictos entre el Parlamento y el resto de los poderes.
Sin duda, asignatura pendiente lo que sucede a partir de ahora en la Asamblea Nacional. Profesor, muchísimas gracias por haber estado hoy acá en Las Noticias Como Son.
Sí, señor. Estoy seguro que este año vamos a conversar. Un gran abrazo a todos ustedes y complacido siempre de poder conversar.